Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bueno, muy bienvenidos amigos, en pleno sábado, en plena Semana Santa que estamos. Vamos, que todavía os queda un día de vacaciones, no temáis, sí.
Nosotros, a los que nos escuchan les estamos diciendo.
Claro, nosotros, digo, a los amigos oyentes de Paralelo 20. Yo siempre nos sale un pareado muy bonito. Amigos oyentes de Paralelo 20. Nosotros aquí, en los estudios de Radio Marca, aquí en Madrid, transmitiendo para toda España y para todo el mundo mundial.
Parte del extranjero.
La aplicación de la app de Radio Marca. Descargarla,
llevarla
ahí en el móvil, que si estáis en Tailandia de Semana Santa, pues nos podéis escuchar.
Efectivamente. Mientras os tomáis una cervecita, una chingavía.
Que hay poco fútbol ahora en estas fechas, escucharnos a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros también, ojo, nos cogemos ahí también de relax mañana domingo. Así que no hay programa, ¿eh? Mañana domingo no hay programa, no hay Paralelo 20 de los domingos. No sé si repetirán este programa del sábado. Si nos estáis escuchando el domingo y estamos diciendo sábado, pues nos perdonáis.
Y aparte va a merecer tanto la pena,
¿verdad?
Creo que les va a gustar hasta volverlo a escuchar.
A ver cómo nos queda, venga.
Sí, porque hoy sábado, ojo, vamos a hacer un especial Semana Santa. Dirán, pero bueno, a estas alturas
de la película.
No, pero a ver, la Semana Santa es la primera gran cita viajera del año que ha dado, ojo, la cifra de más de 10 millones de desplazamientos,
Récord de reservas hoteleras, lo comentábamos con Rafael Gallego.
Y que además desde hoy, sobre todo mañana, comienza la operación retorno también. Así, por eso lo que hay que decir es que
mucho cuidado.
Sí, algunos estáis ahí al volante a estas horas de la mañana porque hayáis decidido veniros con menos atasco y un día por delante, que es muy bueno, que yo lo suelo hacer y así tengo el domingo por delante para descansar, pues cuidadito, que no hay prisa. Y además, escuchando Paralelo 20, yo creo que se viaja pues muy bien, ¿no?
Más agradable.
Toda la familia ahí en el coche escuchándonos, pues muy, muy a gustito, ¿no? Y para los de mañana, los que habéis decidido pues volver mañana domingo, pues lo mismo, que llegar, yo diría que es lo más importante de la vida y del mundo. Me encanta, de verdad. Puede ser religioso o no religioso, puede gustar más o menos las celebraciones de Semana Santa, pero la verdad es que la música es preciosa.
Es un arte, es muy bonita. La música es
Las comparsas, ¿no? La música de comparsa,
las
o bien las músicas de palio, que se llaman también, ¿no?
Las marchas procesionales,
¿no? Como esta que estamos escuchando. Esta es como muy andaluza, ¿no?
Sí. Además, ¿sabes cómo se llama, Marcial?
¿Cómo se llama?
Mi amargura.
Ese eres tú.
Qué bonito. Además, veo que os movéis así de un lado para otro.
¿Eh?
Como los pasos de Semana Santa, ¿no? Oye, cosas curiosas de la Semana Santa. Vamos a hablar hoy. Oye, no vamos a hablar ahí de cómo va a ser la Semana Santa, sino cosas curiosas.
Que igual nadie se ha planteado.
Y que hemos visto, ¿no? A lo largo de toda la semana en esas procesiones y tal, ¿no? También qué se come, cómo se vive, de dónde vienen las costumbres, los ritos de algunos pueblos, ¿no? Uh-huh. Que son incluso medievales y de la época de los romanos. Incluso dichos y frases hechas que vienen precisamente de las celebraciones de Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, Lorena, te veo como unas Pascuas, ¿eh?
¿Me ves como unas Pascuas? ¿Por qué será?
Te veo radiante como las Pascuas, ¿no? Por ejemplo, es una Es una frase que...
Es una expresión.
Que hace referencia a la Semana Santa, ¿no?
Claro, es verdad.
O Pilar, deja ya de dar la matraca, ¿eh? Son, son frases también, ¿no? Sabéis lo que es la matraca, ¿no?
Sí, esto que da vueltas,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Que además se anunciaba antiguamente, ahora se sigue utilizando en algunas procesiones más tradicionales, pero esto de que es como un eje y que vas dando vueltas y sí. Vas sonando raca, 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 se utilizaban para avisar de que comenzaba la procesión.
Ah, vale.
¿Eh? Esto, ¿ves? Ya son cosas que no sabíamos. Sí, sí. Y cuando te dicen, deja de dar la matraca, era porque era muy insistente el sonido para que todo el mundo supiera,
ahí,
¿no? Supiera que empezaba las procesiones de Semana Santa. Oye, y los huevos de Pascua. A ver, hablamos de los huevos de Pascua y tal, que es típico, pero tú dices, oye, ¿por qué los huevos de Pascua? A ver, ¿Qué tiene que ver los huevos de Pascua con la Semana Santa? ¿Lo sabéis o no?
Pues yo tengo ahí algo.
Tenemos alguna idea.
Alguna pincelada, ¿eh?
Tenemos alguna idea.
Yo lo que no sabía, fíjate, es que se remonta a la época de los egipcios.
Sí, exacto.
Viene de Egipto, porque por lo visto regalaban, ¿no? Se regalaban entre ellos huevos pintados durante estas fechas. O sea que fíjate. Qué curioso.
Para los egipcios era como el resurgir del ave fénix, ¿no? Sabéis que el ave fénix. Resurge de sus cenizas,
sí.
¿No? Es como un renacer de nuevo, o sea, te puede pasar cualquier cosa en la vida, pero si tú tienes confianza y crees y fe y todo esto, vuelves a resurgir incluso de tus cenizas, ¿no? Pero los egipcios le hacían resurgir incluso del huevo, es decir, no es que apareciera ahí entre las cenizas, sino que apareció un huevo y volvían a hacer el ave fénix, y entonces por eso son los huevos.
Ah, mira, yo
¿no?
sabía lo de los egipcios, pero no sabía el significado.
Sí,
mira.
por eso es un huevo y no es un pájaro, no es un, no sé, ¿no? Los romanos, por ejemplo, ¿no? Los romanos,
claro,
también,
los romanos y...
antes de Cristo celebraban
efectivamente
el resurgir de la primavera y también lo celebraban con un huevo, ¿no? Era como un significado, ¿no? En los cristianos la resurrección de Cristo lo han cogido los huevos de Pascua también como un símbolo de resurrección y como además, como estaban prohibidos durante la cuaresma comer algunas cosas, entre ellas huevos, pues entonces se guardaban. Y cuando terminaba, es decir, el domingo
mañana que termina la
cuaresma, estos huevos se regalaban. Entonces, por eso también tiene ese símbolo de regalo, ¿no?
Qué
los
bonito.
Huevos de Pascua.
Y bueno, ¿no? ¿Y el conejo?
Conejo de Pascua, ¿no?
Claro, no puede faltar el conejo de Pascua.
Oye, el conejo de Pascua, eso me he perdido ahí.
Pues
un
sí,
poquito.
Pues realmente dice la leyenda que cuando Jesucristo, cuando lo metieron en una cueva, cuando resucitó, estaba presente un conejito.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Y entonces, como claro, los conejos no hablan, pues cogió y ofrecía huevos como en plan de celebración por la resurrección de Jesucristo. Y aparte también está el tema de la fertilidad por ahí, porque también es una simbología, ¿no? de la fertilidad, el conejito.
Bueno, creo que tiene origen alemán, creo.
Tiene origen germano, ¿sí?
Sí,
esto, mira.
Mira. Cosas que ves, cosas que... tanto Semana Santa, tanta playa, tanto cervecita...
Y no saben...
Y no sabéis esto de los huevos de Pascua.
Pero yo quiero, a mí, yo creo que hay algo que todos nos preguntamos alguna vez sobre la Semana... Bueno, alguna vez, no, durante todo el año, toda la Semana Santa. ¿Cuándo va a caer? ¿Cuándo va a caer este año?
Nunca tenemos ni idea.
A mí
nunca
me queda claro, ¿eh?
¿Cuándo va a caer? ¿Cuándo cae la Semana Santa? ¿Cuándo cae la Semana Santa? Después de Navidades siempre estamos ahí.
Si antes o después, ¿no?
Pues yo creo que, bueno, mucha gente lo sabrá, pero para todos los que nos estáis escuchando, yo no sabía... Bueno, yo sí sabía que tenía que ver con el calendario lunar, ¿no? Que se estableció por la Iglesia en el año 325. Pero por lo visto, bueno, pues la Semana Santa, la Pascua de Resurrección siempre se tiene que celebrar el primer domingo después de la primera luna que sigue al equinoccio de primavera. Es decir,
hay que esperar a ver los astros.
Claro, hay que esperar. Entonces, fíjate, lo que hay una cosa muy curiosa que me chivó un amigo que tengo que se llama Empieza por G y termina por E.
No será Google. Porque también es amigo mío.
Más pillado.
Le conozco.
Sí, ¿no? Le conoces, yo también. Bueno, pues el caso es que, fíjate, siguiendo esta regla, pues la fecha más tardía posible para la Semana Santa sería el domingo 25 de abril.
La más tardía.
La más tardía que pudiera ser.
O sea, el 25.
De todo el calendario lunar.
Eso es.
El 25.
Como muy tarde.
Muy tarde, o sea, nunca se va a celebrar la Semana Santa en la vida.
En mayo.
Más tarde del 25 de
abril,
¿no?
Eso es. Y concretamente, yo creo que llegamos, ¿eh? Yo creo que el próximo, en el 2038, sí, será en esa fecha que digo, tan tardía. O sea, que a la playita fijo me piro ese mes de año.
Oye, hará calorcito. Bueno, en el 38 lo mismo, el cambio climático ya nos ha fastidiado.
También es verdad, pero bueno. Bueno, ahí lo dejo.
En el 2038 será donde se celebre la Semana Santa.
La más tardía.
La más tardía de todas.
¿Y la más temprana?
La más temprana, bueno, ahí no, por mucho que nos cuidemos. En el 2285.
Ostras, ¿en serio? Eso son ya muchos años.
El domingo 22 de marzo.
El 22 de marzo será la primera. Anda, mira.
No, fíjate.
Un día antes de mi cumpleaños.
Ya.
Ay, es verdad. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Bueno, pues eso, que ya sabéis, amigos, que lo de la fecha, que no lo preguntéis, cogeros el calendario, la lunita después de cuando entre la primavera, pues ahí, el domingo después.
A ver, Lorena, cuéntame.
Y todos aquellos que no conocen la Semana Santa española, les sorprende muchísimo el tema de los capirotes.
Ah, sí.
Es verdad.
Sí, porque la verdad que te impacta, ¿eh? Sobre todo a muchos extranjeros, ¿no?
Era la época de la Inquisición, ¿a que sí?
Sí, la verdad. La tradición justo se remonta en esa época, en la época de la Inquisición, cuando los condenados durante esa época solían vestir un gorro pues similar decorado con pintadas que aludían pues al delito que habían cometido.
Sí, sí.
Y la tradición pues arranca de ahí.
Y tiene esa forma de cono hacia arriba porque lo que hace es que con la penitencia del penitente el cono desvía todo el mal, todos los pecados
y se va para afuera,
hacia el cielo, ¿no?
Y te acercas
por eso,
al cielo,
por eso,
¿no?
Son altos y con forma de cono, ¿no? Para que dirigir los pecados hacia el cielo y que el penitente consiga ese perdón. Bueno, los pasos se llamarán los pasos porque van dando paseos. No van corriendo.
Hombre, los pasos efectivamente se llamará. Pero lo que seguramente no sabéis yo es que su origen está en el medievo. Ajá. Y no eran pasos como se conocen ahora con esas obras de arte, ¿no? Que son, sino que se trataba de carros donde
carros.
Iban actores.
¿Carros?
Sí, carretas, ¿sabes? Ajá. O sea, donde iban actores en la época del medievo en las que interpretaban, pues eso, los distintos roles, ¿no? De, pues, Jesús, María, en fin, las distintas escenas.
Iban celebrando escenas de la Biblia,
eso,
¿no?
Es, y eran carros con actores porque entonces en el medievo se hacía de esta manera. Yo,
oye, qué chulo.
Fíjate, los pasos, ¿sí? Antes era con actores así vivientes.
Sí. Es verdad que en muchos pueblos de España y del mundo,
lo continúan
porque
haciendo.
También vamos a hablar algunas curiosidades de fuera de España que son muy curiosas, ¿no? Lo continúa haciendo, ¿no? No a lo mejor en esas carrozas, en esos pasos, sino en rincones.
Claro, rincones de la ciudad.
De la ciudad que se van interpretando esas escenas bíblicas. Qué bueno.
¿Verdad?
Bueno, y también es típico en la Semana Santa indultar a un preso.
Sí, de hecho es una
esa es la obra de beneficencia de la Semana Santa.
No, que de hecho lo que estaba comentando es que es una de las curiosidades más llamativas de la Semana Santa. Pero ¿de dónde viene esa tradición? Pues mira, en realidad se debe a un supuesto milagro que dio lugar en Málaga en el año 1759.
Anda.
Mientras Málaga estaba siendo azotada por una epidemia. Según cuenta la leyenda, en aquel año, unos presos pidieron sacar uno de los pasos y al recibir un no como respuesta, decidieron amotinarse, escaparse y llevar la imagen. Y bueno,
qué
y luego
bonito.
De nuevo volver a la cárcel al finalizar la procesión.
Ah, o sea que fue por su fe, solo querían llevarla y luego volvieron a la cárcel.
Y tras aquel evento, se dice que la epidemia desapareció y que con el milagro apareció, pues bueno, la tradición que hay actualmente.
¡Qué chulo!
¡Hola! Bueno, también se debe al preso, ¿no? Al preso que sueltan cuando condenan a Jesucristo,
cuando,
¿no?
Claro,
es una celebración,
sí,
¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil, lo que se hace en Semana Santa es perseguir a Judas.
Sí.
¿Eh? Y se persigue a Judas y se quema a Judas.
Hace muñequitos
hace
de
muñecos,
paja.
Hace muñecos, efectivamente, en plan así como los carnavales. Sí. Los brasileños siempre pensando en el carnaval.
Siempre con algún toque.
Mucha samba y rock and roll y fútbol. Y entonces también en Semana Santa hacen unos muñecos que representan a Judas. La gente persigue a Judas que huye por las calles y tal, y cuando le cogen le queman, ¿no? También es un símbolo de...
Pues eso va a ser
Santa.
Eso va a ser que algún navarro se fue a Brasil.
¿Por qué? También
porque
en
mira, en Cabanillas, en Navarra, sí. mañana concretamente, el domingo de Resurrección, está lo que se llama la captura y la persecución de Judas.
Vale, lo mismo.
¿Ves?
Lo mismo,
sí. A la una de la tarde, pues eso, tras la procesión, se persigue por todas las calles a Judas para justiciarle.
Mira, igual que los brasileiros. Mira. Yo lo cuento porque ya sabes que soy brasileiro, entonces yo lo he vivido y recuerdo de pequeño que se hacía esto, ¿no? Por eso lo he contado como
pues
anécdota.
Yo mañana estaré quemando con petardos a Judas en mi pueblo.
¿En dónde?
Lo
¿en Sigüenza?
En Sigüenza también lo hacemos.
¿También? ¿Perseguís a Judas?
No, le perseguimos.
Vaya paliza que se lleva Judas, ¿eh? En Brasil, en Navarra, en Sigüenza.
Bueno, en Valdepeñas no lo hacen, ¿eh? No. En Ciudad Real no.
El hombre huye de Navarra, se va a Sigüenza y le
cascan. Lo cuelgan ahí en mitad de un parque, la Alameda, y con pues eso, un montón de petardos. Es más un acto lúdico, los niños, todos allí alrededor. Y nada, pues eso.
Pero el símbolo es Judas.
Sí. Claro. Sí, 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 lo que más vamos, que aquello parece la mascleta de la Semana Santa.
Judas.
El pobre Judas.
Que durante siglos y siglos el hombre no ha tenido perdón. ¿Eh?
No,
el condenado permanente, Judas. Oye, sitios con pasos o con acciones que se hacen en las procesiones y que diferencian mucho, ¿no? Unas celebraciones de otras. Por ejemplo, no sé, cosas muy curiosas, ¿no? Esos tambores,
bueno,
los famosos tambores
de Teruel, ¿no?
De Calanda. Tambores de Calanda.
De Calanda, que son, ojo, son están declarados interés turístico nacional,
¿sí?
E internacional.
Muy cinematográfico.
La tierra de Luis Buñuel.
Totalmente. De hecho, hay muchos pueblos, ¿no? Calanda es la localidad donde se celebran estas tamboradas, pero hay muchos pueblos que pertenecen a esa ruta del tambor y el bombo. Concretamente, ya os digo que es durante toda la Semana Santa, pero justo ayer, el Viernes Santo, tuvo lugar lo que es lo más llamativo de esa, la más concurrida, el acto más multitudinario, que es la rompida de la hora. El Viernes Santo tuvo ayer, pues se celebró en Teruel y es impresionante.
Bueno, los decibelios.
O sea, increíble.
Serían...
Es lo que tú decías antes, esas músicas, esa solemnidad, ¿te puede gustar o no?
Sí.
Digo, gustar de ser religioso y de compartirla, pero
es un arte.
Es
mucho
un arte,
mucho,
claro, un arte.
Por supuesto que sí. Oye, a mí lo que las imágenes, ¿no?, que vemos en la tele y que en los medios y tal que cubre la Semana Santa, que sale muy curiosa, ¿no?, es esos esqueletos que van danzando en la danza de la muerte que se hace
en Girona.
En Girona, ¿no?
Sí, es una danza que se interpreta el Jueves Santo por varios esqueletos, como bien has dicho, y bueno, están acompañados por un encapuchado que toca un timbal.
Ajá.
Y bueno, su origen se remonta a la Edad Media. Durante, bueno, las epidemias de peste negra que hubo en aquella época.
Se hacían procesiones, se sacaban las imágenes a la calle y es una conmemoración, por eso van vestidos de riguroso negro y el esqueleto pintado en el traje para hacer un recordatorio de esta época que se ha terminado de como una costumbre, ¿no?
Claro, claro, total.
Incluido como una costumbre. Oye, las las saetas.
Qué bonitas. Se nos ha olvidado eso.
Sí, qué maravilla.
Ponme una saeta por ahí. Venga, Raquel Valero en los controles. Hoy también en Semana Santa aquí trabajando con nosotros. Un besito muy fuerte, Raquel. Ponos una saeta.
Para subir al madero. Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar. Al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores
es al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores.
Impresionante.
A ver, Raquel, tengo que intervenir porque si no se me van a echar a llorar aquí estas dos aquí.
Yo no puedo hablar.
Esta canción, esta saeta.
Pero ¿por qué os emocionáis tanto?
Hombre, porque pone el vello de punta a Marcial y escuchar a Serrat cantando la saeta. Sí, sí, sí.
A ver, amigos oyentes, que están llorando de verdad, ¿eh? Es que no, no me lo estoy inventando. Raquel, ¿tú también? ¿También?
Es que Raquel, ahí en la pecera de los controles.
Caray, chicas. Yo lo veo como una canción preciosa y de mucho arte. Maravillosa. Pero
mira, yo creo que estamos llorando porque nos ha entrado la flecha. Sí. Que es lo que significa saeta en latín.
Sí, que proviene.
Ah, amiga.
Amiga.
Proviene de esa palabra.
Saeta, sí. Y...
Además, las saetas se cantaban en el siglo XIX, o sea, que arrancamos de mucha tradición. Aunque su apogeo fue a principios del siglo XX, con voces como la de Manolo Caracol, sí. Pastora Pavón, El Niño de Jerez o Mairena, entre otros.
Y Sarita Montiel.
¿También?
Que montó una con las saetas también en su época. También. Bueno, bueno.
Pero
a ver.
Desde luego, la más bonita, digámoslo así.
Es la de Serrat.
Bueno, digamos que ahí, yo qué sé, yo creo que cada, ¿verdad? Cada procesión, cada tienen esas saetas que, bueno, pues que cada uno tiene sus saetas preferidas, pero cada una tiene ese sentimiento especial.
Bueno, a ver, el entierro de Genarín.
A ver.
El León también destaca mucho la Semana Santa.
Me pongo seria. Bueno, más bien todo lo contrario.
¿Qué es el entierro de Genarín?
Pues que, como dicen, por ahí hay gente para todo. O sea, y en Semana Santa hay tiempo para bueno, pues eso, estar más... Ay, ¿cómo se dice? Pues eso, más tristes o más... Pero también hay otras celebraciones, como el entierro de Genarín, que se celebró en León este pasado Jueves Santo, que es, bueno, pues digamos que una procesión muy diferente.
Un complemento.
Un complemento más. ¿No? Tiene un corte pagano porque es se bebe, se canta, ojo, y se leen poemas.
Bueno, Genarín existió de verdad, ¿eh? Era un hombre muy bueno, y que al morir, pues sus vecinos y sus amigos del pueblo, pues le sacaban
bueno, sí.
una imagen, claro.
Sí. Porque hizo muchas
recordando cosas a Genarín. Entonces se hace así, como era una persona muy buena.
Pues
muy
con
tal,
fiesta.
Con fiesta. Eso, bebiendo con fiesta. Y cantando y celebrándolo por lo grande.
O sea, que si habéis estado en León y habéis visto por ahí a unos cuantos leyendo poemas y bebiendo, tiene su explicación.
En León, que hay un ambiente en Semana Santa. Bueno, durante todo el año espectacular para pasártelo bien, incluso por las noches y alternar con tapas y con buenos vinos. Hay una costumbre que se llama matar judíos.
Eso te iba a decir. Ahora que estás diciendo eso, concretamente en Ponferrada, hay una tradición que es ir de bar en bar tomando limonada.
Limonada con algo
con
más.
Con misterio.
No, limonada. No, mira, la limonada. Lo hablaba además esto con una compañera mía que es de Ponferrada y me lo contaba. La limonada comparten en mi pueblo también en Sigüenzas. Es una tradición en Semana Santa que se haga la limonada y que los bares hagan limonada, que es una especie de sangría, pero que lleva canela, azúcar, en fin. Y entonces es la tradición de ir de bar en bar. En serio, yo también en mi pueblo es muy típico, todos los bares hacen la limonada. Entonces me decía esta compañera mía de Ponferrada que ellos, la tradición es ir de bar en bar pidiendo la limonada del bar y limonada que te tomas, judío que te has cargado.
Es así, ¿no? La tradición.
Sí, la tradición es, venga, nos vamos a matar judíos.
Bueno,
y es,
final,
nos vamos de limonadas.
Yo diría, como tiene un poquito de, ¿no? De alcohol la limonada.
Sí, tiene. Sube.
Algunas no, ¿eh? Dan con alcohol y sin alcohol.
No, pero
las
vamos.
Like y las...
Y las no light,
te digo
al
yo.
Al final terminan venciendo los judíos, ¿eh?
Porque, sí, ¿no?
Pues ya no sabes cuántos judíos
un
llevas.
Pedo al final.
Sí, ¿no?
Que te tienes que ir a acostar, ¿no? O sea, que ganan los judíos. Ojo al dato,
ojo, ¿eh? Lleva cuidado.
Oye, lo que impresiona es algunas acciones en las procesiones, ¿no? Como los empalaos, por ejemplo, en Valverde de la Vera,
en Cáceres,
en Extremadura. ¿Qué consiste esto de los empalaos?
Pues mira, es una promesa hecha ante Dios y supone el inicio de un vía crucis por las calles de la localidad, en el que todos los penitentes son anónimos. Se realiza el Jueves Santo En este camino de penitencia, el empalao camina descalzo con un timón de arado sobre sus hombros, atado con una soga de esparto que le rodea pues todo el pecho. También lleva una especie de nagua blanca que le cubre la cintura por abajo y en la cabeza lleva un velo blanco con una corona de espinas. El momento más cumbre de la procesión, digámoslo así, se produce con el cruce pues de los dos empalados, ¿no? Que se encuentran, sí. Y cuando ambos se ven, se arrodillan en señal de respeto mutuo.
Qué bueno, ¿eh?
No, impresionante.
Impresionante, ¿eh?
No, te pone el vello.
Ves las imágenes y es increíble.
Sí, sí, no.
Y
sobre todo lo que sufren.
Sí.
Porque es algo...
Bueno, pero hombre, ahí, la fe.
La fe mueve montañas.
La fe mueve mucho, sí.
Oye, y el demonio, el diablo, también juega su papel en algunas de las procesiones.
Sí, es,
¿no?
Verdad, fíjate, nos encontramos hoy mismo en Alicante, en Orihuela concretamente, en la procesión que tiene lugar el sábado, pues hay una representación...
En el Santo Entierro.
En el Santo Entierro, de la que sale el demonio, más bien la demonia, porque es una mujer, o sea, se representa con pues una mujer con alas y cuernos, ¿no? En fin, pues
Muy bien representado.
Muy bien
representado. Que sea una mujer.
No, pero es un poco pues eso, esa figura diabólica pues forma parte de ese paso, uh-huh. Porque es un paso el que se llama el triunfo de la cruz. Todos los que nos estáis escuchando que seáis de allí.
Bueno, ¿sabéis? Ya sabéis que el diablo muchas veces para que peques
se convierte
en mujer, ¿eh? Entonces no es que sea...
No, si ahora la culpa sí la vamos a tener nosotros.
La culpa siempre la parte de Pilar, está en
minoría. Pero es el diablo que conocemos con cuerpo de mujer, ¿eh?
A ver qué dices, que estás en minoría, ¿eh?
Sí, sí.
Yo solo te digo eso.
No, estoy defendiendo la figura de la mujer, que no es que sea el símbolo de que la mujer es una diablesa, ¿no? Aunque dicen que es el paso de la diablesa, ¿no? O sea,
sí.
Saca a la diablesa.
Es el paso del triunfo de la cruz, pero se le conoce como el de la diablesa.
Exacto.
Efectivamente.
Y además también está acompañado, creo, con un esqueleto, la diablesa. Sí, porque he visto imágenes por ahí.
Bueno. Mira, un guiño al diablo también en plena celebración.
Semana Santa.
Oye, yo voy a matar un judío.
Es que ¿no? Vas a tomar una
como
limonada,
dicen en
Ponferrada, ¿no?
Me voy a tomar una limonada, sí. Sin alcohol a estas horas de la mañana.
Sin ningún tipo de misterio.
Así que nos vamos un minuto a publicidad. Venga. Y volvemos enseguida
y ordenamos
un poquito todo esto y vamos a seguir contando.
Y reponemos fuerzas.
Vamos a seguir contando. Oye, quiero...
Y nos vamos más allá de los mares,
sí,
también, si te parece.
También, ¿no?
Cosas curiosas en otros países. Ahora volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bonita la Semana Santa. Cuánto arte en las calles con esos pasos, ¿no? Oye, antes hemos dicho que la gente que vuelve el sábado, que vuelve el domingo o que vuelve el lunes.
Claro,
también.
En muchas comunidades
es festivo
y entonces pues también a los amigos oyentes del programa y que el lunes vuelven en esa operación retorno, también cuidadín.
También cuidadín.
Cuidadín para los de... Los del lunes, por supuesto que sí.
Oye, pues yo os quería contar una cosa, que como estábamos hablando de diablos, ¿no? Y diablesas y tal, no es que tenga que ver exactamente con la Semana Santa, pero sí que tiene que ver con la iglesia, la religión. Uh-huh. La famosa frase de hacer de abogado del diablo.
¿Sí? Abogado del diablo.
¿Sabéis por qué viene? O sea, ¿por qué se dice esa frase?
Bueno, porque el diablo siempre tiene las de perder, y si ser abogado del diablo es que vas a perder el juicio seguro,
sí o
¿no?
Sí.
Pues bueno, pues es que
o defensor de de causas pobres también, ¿no?
No, causas perdidas. Para nada, no van por ahí los tiros, fíjate. Pues esto es la persona, el abogado del diablo es la persona que en los procesos de beatificación...
El que pone todas las pegas.
Y canonización, efectivamente, busca todas las dificultades y objeciones para que no se produzca, o bueno, pues para eso, para que sea, un, digamos, un acuerdo limpio, ¿no? Y entonces esa es así, o sea, existe esa figura en el Vaticano.
O sea, que realmente tendría un nombre que no lo vamos a decir en antena. ¿Cuál? Porque claro, porque poner tantas pegas a todo, me viene a la cabeza...
¿Así? ¿Cuál?
Sí. Bueno, no lo voy a decir en antena.
Bueno, pues eso, ser abogado del diablo viene de que efectivamente en la figura eclesiástica hay una persona que es la que pone todas las pegas para los procesos de beatificación.
Claro, cuando alguien te está contando alguna cosa y tal...
Y tú estás
dices,
ahí, venga.
A ver, déjame,
pero
voy a hacer
mejor.
Voy a hacer de abogado del diablo.
Efectivamente.
Y empiezas a preguntar cosas...
Puñeteras, diciendo, no, eso no es así, eso no es así.
Exacto.
Pues fíjate qué curioso, ¿eh? No sé si lo sabíais, mira... Abogado del diablo es la persona que en los procesos de beatificación se encarga de, oye, de no, a ver, sí, el vale. milagro, pero a ver, ¿cómo? Sí, sí. Pero bien.
Vale.
Pues
vale.
Tiene su porqué.
Todavía está. Muy bien. has estado fin ahí. Oye, a ver, antes habíamos hablado de los empalados, ¿no?
Sí, es verdad.
Y de los picaos.
Bueno.
Esto también es impresionante, los picaos de La Rioja, ¿no?
En San Vicente de la Sonsierra, efectivamente. La Rioja, sí, los picaos, que son los cofrades de la Veracruz, pues el jueves y viernes santo, seguro que lo hemos visto, lo habéis visto en muchas televisiones, y pues van vestidos con su hábito blanco, con toda la espalda al descubierto, descalzos, y llevan la espalda al descubierto porque, bueno, se van azotando, ¿no? Y se van flagelando esa espalda, que es totalmente real, es decir, es totalmente real, y bueno, pues es una tradición muy fuerte.
Es duro verlo, ¿eh? Algunos se pegan con bolas que tienen cristales y todo, ¿eh?
Total, absoluto. Sí, en San Vicente de la Sonsierra, ya te digo, tanto
eso
jueves
sí que es pedir perdón.
Como Viernes Santo.
Bueno, pues también le hacemos un recordatorio como estas cosas súper diferentes, ¿no?
Sí,
que
¿no?
hacen en unos sitios y en otros. Es verdad que la Semana Santa más o menos en todos los sitios es igual, con esas procesiones, esos pasos, esas imágenes que por supuesto crean mucha devoción alrededor, pero hay estos hechos que estamos contando hoy que son muy,
más curiosos, ¿no?
Muy, claro. muy diferentes, ¿no? Lorena, y algo agradable, los niños también tienen sus procesiones, ¿no?
Por supuesto que sí, además, el desfile de los Tronillos se llama en Vélez, en Málaga, sí. Fue el pasado sábado 8 de abril y es algo muy curioso.
La primera procesión, entonces,
sí,
¿no?
Sí, prácticamente sí, la verdad que sí. Algo muy curioso que evidentemente merece la pena si vas a Vélez, Málaga, es ver pues el desfile de Tronillos, que es una procesión de miles de niños y niñas portando pequeños tronos realizados por ellos mismos,
está curioso,
en los que pues no faltan cortejos en seres o desfiles, haciendo de las vísperas de la Semana Santa un día de ilusión para los más pequeños y la emoción para los mayores y los visitantes, que ven a sus hijos.
Para los padres y todo, ¿no?
Que ven a sus hijos.
Seguro que están todo el año ahí fabricando.
Los hay chiquitines también.
Muy chiquitines, sí.
Qué bonito. Oye, a ver, cosas de comer, que también
de
la Semana Santa se hacen... sobre todo bollos y pasteles exclusivos que durante todo el año no se hacen y se hacen solo en Semana Santa, ¿no? Como esa mona de Pascua, por ejemplo, esa mona de Pascua que es tan
Cataluña,
famosa, ¿no?
Sí,
es muy famosa, efectivamente. Y los buñuelos también de Pascua.
Sí,
me encanta.
Pero lo de la mona de Pascua es curioso porque es una tradición que se regala, bueno, los padrinos y las madrinas le regalan a sus ahijados este pastel.
¿Así?
Y se lo regalan hasta el momento de la comunión. Aunque bueno, muchos siguen regalándoselo hasta que se casen sus ahijados, ¿no?
Sí, no sabía.
Pero
eso,
sí, es una tradición muy arraigada en Cataluña.
O sea, va más
que se
allá
sigue
de
haciendo,
la Semana Santa. ¿No?
Sí, que va más allá de la Semana Santa, pero que bueno, que es la fecha en la que se regala, ¿no? Digamos. Y es muy curiosa.
Anda,
la verdad,
mira,
en Perú, por cierto, el Jueves Santo. se hace el banquete de los siete potajes.
Bueno.
Con esto no quiero decir nada.
Que te pones malo a comer, vamos.
No terminas en todo el día, ¿no?
¿Eh? No.
¿Qué lleva el potaje de los peruanos? Lleva gallinas, sopa de ave, estofado,
de todo, ¿no?
Plátano frito, carnes sazonadas.
Y un largo etcétera, ¿no?
Es un día de gran banquete, ¿no? Se celebra el Jueves Santo precisamente comiendo, ¿no?
Claro, y es para recordar un poco, ¿no?, lo que fue la última cena, ¿no?, digamos.
El último
banquete, vamos. Pues mira, en Argentina, para, en este caso no es por lo de la última cena, sino todo lo que sabemos de la cuaresma, de no comer carne, hay unas empanadas de vigilia. O sea, todos conocemos la empanada argentina, famosísima. Pues en este caso, en Semana Santa, se hacen las empanadas de atún. O sea, de vigilia, pues son rellenas de atún.
¡Qué
ricas!
¡Qué rico, ¿no?
Están, bueno, ya te digo, es la empanada argentina, pues no. En Semana Santa es de atún.
Hay que hablar con nuestros amigos de Aerolíneas Argentinas, sí, por ejemplo, que nos manden en un vuelo esas empanadas de atún ya mismo.
Empanadas, no. Torrijas, por favor, no puede faltar. Hablar de nuestras torrijas.
Con leche, con
estamos
vino.
Estamos en horario de desayuno.
Con canela. Con miel.
Vamos.
Por cierto, hay que decir que las torrijas con miel son muy típicas de aquí de Madrid.
Y con vino también.
Y con leche a mí me encantan.
Con un poquito de canela. Bueno, leche llevan todas, ¿no? Pero me refiero, un poquito de canela.
No, hay algunas que no.
Me gustan más con leche. ¿Ves?
Pero no llevan todas, ¿eh?
En Extremadura se llaman pringás.
Pringás.
Que es pan ahí frito en aceite y le echas azúcar por encima.
Qué rico.
Se queda así más durillo, no se queda blando porque no está esponjoso
como las torrijas,
sí. Porque no están bañadas en leche. Aunque puedes, esas pringas, luego la puedes coger y bañarlas en vino, por ejemplo.
Bueno.
Y entonces están buenísimas.
Y te vas a matar judíos y ya vamos, acabas, que no veas.
Y terminas tu muerto.
Con la limonada.
Qué bueno. Pues, oye, en los países, ¿no?
Yo es que os contaba, sudamericanos que
celebran tradicional también toda la Semana Santa porque la han heredado de nosotros.
Sí, ¿no? yo os contaba...
Perdona, Pilar, que diga un simple dato. También es curioso, ¿no? Porque el porcentaje de católicos es de un 40% en muchos países iberoamericanos, con lo que significa que más de 500 millones de personas celebran y recuerdan estas fechas de la Pasión de Cristo.
Mira, por ejemplo, yo antes os hablaba de la empanada
Argentina.
Argentina, ¿cómo se llamaba? De vigilia, que está rellena de atún, porque no sé si ese atún lo habrán cogido los mismos buzos que hacen la procesión del Vía Crucis submarino en el puerto Madryn.
¿Debajo del agua?
Sí, una procesión. Fíjate. Hay una de las procesiones más curiosas del mundo. En puerto Madryn, ya os digo, hay varios buzos profesionales, pues eso, portan una enorme cruz iluminada de 4 metros de largo y la llevan hasta 8 metros de profundidad, recordando, bueno, pues eso, en fin, una procesión submarina. ¿Qué os parece?
Bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Oye, voy a buscarlo en internet. Yo no había escuchado hablar de
ello. Para verlo.
¿Eh? Muy bien buscado, Pilar.
Me ha encantado.
Estas cosas diferentes.
Y bueno, yo me voy a Bolivia, si os parece, sobre todo porque el Viernes Santo se celebró en Bolivia una costumbre andina que es piñariña, que significa madrugar, y la luntataña, que significa robar. Realmente el significado de esta tradición es que hay que robar al vecino una cría de oveja, llama o cualquier otro animal.
Ya que
en esa noche Jesús, como murió, por lo que la gente aprovecha para realizar pequeños hurtos y pillerías, ¿no? Y me ha llamado la atención,
y no les condena ni nada, ni les pasa nada.
Puedes
robar una gallina,
se permite hacer esas cosas.
Si te pilla la poli no te dice nada. Porque estás haciendo que es piñariña y la luntataña.
Toma ya.
Es hacer un poco el diablete también, ¿no?
Sí.
Oye, qué arraigado está el diablo, está más arraigado en las procesiones de Iberoamérica que está en España, muy presente, además, en casi todas. En El Salvador,
Esto me encanta.
Sí.
No sé si seré capaz de decirlo bien, pero los talcigüines de Techistepeque.
Bueno, es que en el Salvador.
De ahí mismo.
Bueno, de hecho son patrimonio cultural, pero es que muy gracioso porque es eso, es el Lunes Santo, después de la misa, los talcigüines, que son 19 hombres, pues eso, endemoniados, ¿no? Vestidos de rojo, con pintas de demonio, pues van bailando por todas las calles, haciendo piruetas, con el objetivo de dar latigazos a los vecinos y turistas. Y bueno, pues eso, pues es como...
A latigazo limpio.
Sí,
¿no?
Bueno, pues el demonio que va persiguiendo, es algo curioso, divertido.
Como los gigantes y cabezudos cuando éramos niños, ¿no?
Que
venían detrás de los otros a pegarnos.
Puede ser algo parecido, sí, pues esto es el Lunes Santo.
Cuando tuvimos aquí a la directora de la Oficina de Turismo de República Dominicana, también nos contó el tema de los cimarrones,
sí,
que es una celebración con diablos.
En Elías Piña, en República Dominicana, efectivamente. De hecho, es que es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Lo arraigado que tienen... En Iberoamérica el símbolo del diablo, ¿no? Y entonces en Elías Piña se celebra el carnaval cimarrón, que cae justamente en Semana Santa. Y bueno, el elemento principal son los diablos disfrazados con máscaras y salen armados de látigos pues para castigar a la población. Y la verdad que luego otro dato curioso es que al finalizar la celebración las máscaras se queman y sus cenizas se esparcen por los campos.
No, mira. Sirve de abono, ¿eh? La ceniza.
También.
Es muy bueno. Para las macetas, ya os decía.
Sí, para todo en general.
Parece este programa este de jardinería.
Para todo en general.
De televisión.
De bricolaje y jardinería.
Bricolaje y jardinería. También
en paralelo.
En paralelo,
también.
Oye, en un continente así que parece que no pega, pero sin embargo, claro, como hay también mucho cristiano. Lo celebran, ¿no? Como es Etiopía o como son los países más africanos, ¿no? Por ejemplo, en Etiopía, ¿no?
Bueno,
¿qué hacen en Etiopía?
Yo concretamente me ha llamado, bueno, me he fijado en un festival que es muy colorido y celebrado por la Iglesia Ortodoxa, ¿vale? Que se llama el Fasica o Pascua, Fasica. Es uno de los más importantes, vamos, incluso, para que os hagáis una idea, es más importante que la Navidad en sí. O sea, reúne a toda la familia, van a las Pascuas, se acude a la iglesia donde se ilumina con cientos y cientos de velas, hay un ayuno, se produce un ayuno de 56 días, pero sobre todo es lo que te digo, es un festival muy colorido, con muchísima luz, muchísimas velas, y que es más importante que Navidad, reúne a todas esas familias, que además es típico que se intercambien regalos. Pues eso sí, pues como cordero, pan, en fin, entre familias, pero ya digo, es más importante quizás que la Navidad. O sea, Fasica.
Que se hace en estas
épocas. Fasica, en esta época,
fechas, ¿no?
Efectivamente. No, efectivamente.
Otra curiosidad ahí por el extranjero. A ver, Lorena.
Pues, por ejemplo, lo que estábamos comentando al principio del programa, ¿no? Los huevos de Pascua, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Pues es verdad.
Que es típico,
bueno,
además.
Es verdad.
Es típico en Estados Unidos celebrar la Semana Santa al aire libre.
Esta información se la teníamos que haber dejado. A Pilar, porque ha vivido en Miami.
Es verdad.
Ha vivido en Miami.
Tú no sabes la de huevos de esas que yo he decorado.
Bueno, si lo quieres comentar tú, Pilar.
Si lo quieres comentar tú,
no tengo problema.
Sigue, Lorena.
Sigue. Mejor
pues
sigue
nada,
tú.
Lo habitual, pues eso es que la Pascua se convierta en una semana de vacaciones, que es la llamada Spring Break, vacaciones de primavera a nivel escolar, que hay que decir que no necesariamente coincide pues, con la Semana Santa o la Pascua. Por otro lado está el famoso Easter Hunt, que es la caza del huevo de Pascua, que anima a los niños a buscar los famosos huevos de chocolate que en muchas ocasiones han decorado antes. Una tradición muy dulce que marca el comienzo de la primavera en todo el mundo anglosajón. Los más pequeños piensan que es el conejo de Pascua, es el que trae los huevos o los regalitos, algo así como el ratoncito
Pérez. Vale. Pues mira, lo siento, me voy a animar y
voy a hablar.
Y es que me estabas recordando, según lo estabas comentando, que, bueno, pues eso, cuando yo celebraba allí las fiestas, es
¿en
que...
¿En dónde?
En Miami.
Es que no nos había quedado claro.
Oye, mi amor.
No nos había quedado claro que vivía en Miami.
No, pero es alucinante, ahora en serio, es alucinante. Las familias se reúnen en las casas y allí tiene forma de huevo todo. O sea, se aprovecha las galletas, los huevos rellenos con forma de no sé qué. O sea, absolutamente todo, caramelos, gominolas, o sea,
claro,
es
eso
alucinante.
Eso es lo que pasa parecido a Australia,
es
¿no?
Es alucinante.
Que hasta los escaparates de las tiendas...
Es increíble.
Lo hacen todo con huevos de Pascua, conejos de Pascua. Vamos, es una tradición muy similar, ¿no? Digamos.
En Australia, ¿no?
Sí, sí, en Australia también, ¿no? Bueno, pues yo, una vez ya dejado la reportera y charachera de Miami, me voy, si os parece bien, hasta Florencia.
Ah, Italia.
Italia, sí, que a mí me encanta Italia.
Mi tierra, casi.
El sábado pasado hicimos un especial, un trocito ahí del programa de Túnez y hablamos del golf. Yo os tengo que decir que yo he sido uno de los afortunados que ha estado en un torneo de golf que se hace en el Puente Vecchio.
¿Qué dice?
De Florencia.
¿Pero cómo que en el Puente
ya
Vecchio?
¿Ya no te queda nada?
Sí, sí, sí.
En el ¿Pero Puente en el Puente Vecchio?
En el Puente Vecchio.
No
en
te
Puente...
queda ni un lugar ya donde jugar al golf.
Increíble.
¿Eh?
Pero como en el Puente Vecchio, sí, sí, una vez al año se hace una celebración, van los mejores jugadores de golf. Es un... Y entonces sobre la superficie del agua se ponen tres o cuatro hoyos, o sea, plataformas
que están,
que están flotando, pero verdes con un hoyo de golf. Diferentes,
qué bonito, ¿no?
A diferente distancia del puente, y tú desde el puente lanzas con el palo de golf y tienes que dejar la pelota, bueno, la bola.
A ser posible en el sitio firme.
La pelota, el balón. La bola de golf la tienes que dejar, a ser posible, dentro de las plataformas flotantes.
Pero
incluso
eso,
meterlas en
pero
el
eso
hoyo,
es factible,
¿no?
¿O no?
Sí, el que queda más cerca del hoyo tiene una puntuación. Anda. Y yo el año que estuve ganó Cañizares, el español, fue el ganador ese año del gran torneo de Puente Vecchio en Florencia. Es precioso, ¿eh?
Anda, qué
Ahora,
curioso.
Cuando te subes ahí a la plataforma para lanzar, que todo el mundo, bueno, hay miles de personas en la ribera del río viéndote, en silencio... Te entra una presión.
Sí, ¿no?
Las rodillas, vamos, las canillas.
Como falle
tiembla,
y me cargue,
¿no?,
una ventana de los edificios que están.
Sí, 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 dices.
Pero bueno, ahí cumples, ¿eh? Ay, al final
bueno.
Tiras y.
Bueno.
Lo difícil es caer en la plataforma flotante, ¿eh? La mayoría van al agua.
Sí,
¿no?
Eso
no,
me
no,
imagino. No, no. Bueno, pues los que estén por Florencia
por
no
ejemplo.
Tendrán la suerte de ver ese torneo tan chulo de golf, pero sí tendrán la suerte mañana mismo, el domingo de Resurrección, de ver la procesión, bueno, procesión, o lo que se llama la explosión del carro. Y esto consiste en que son 6 bueyes blancos, van tirando un carro que va cargado de fuegos artificiales, ¿vale? Va escoltado por soldados, por músicos, es toda una fiesta, y cuando llegan a la catedral, bueno, pues ahí desde el altar mayor al carro, ¿vale?, se suelta un cable, va un cable, que por ese cable baja una paloma mecánica. Y vamos, que lo que baja es un cohete, porque la paloma hace de cohete, las veces de cohete, y entonces cuando llega al carro, enciende y bueno, pues aquello es todo un fuego de artificio.
Y explota el carro ahí,
sí,
en plan
toda...
fuegos artificiales.
Fijaros.
Qué chulo, ¿no?
Fijaros, qué verdad, qué bonito. Sí.
Oye,
en
Grecia hay una costumbre, que es los jarrones de Pascua. Estamos hablando de los huevos de Pascua y de los conejos de Pascua, los jarrones de Pascua. Y los jarrones, que también se pintan muy bonitos y tal, se rellenan de vino y de cosas... ¿Sí? Y se lanzan por las ventanas a la calle.
De hecho, es que los vecinos lanzan jarrones, pues como bien has dicho tú, llenos de agua o de vino, por las ventanas y los balcones de sus casas a las 11 de la mañana, cuando las campanadas repican anunciando la resurrección de Jesucristo. Y se cree que con ese escándalo que se arma, se despierta Perséfone, que es la diosa de la primavera.
¡Qué chulada!
¡Qué chulo!
¡No, qué bonito!
Sí.
No, digo,
todo,
la historia, ¿no?
¡Qué bonito!
Mezclar
¿Te imaginas
la diosa
todo el mundo... jarrones de diferentes tamaños, niños también con jarroncitos chiquititos lo lanzan por las ventanas y se rompen, por supuesto, en la calle y bueno, pues...
Y se hace en la isla de Corfú, que no sé si lo hemos dicho.
En Corfú, en Grecia, y es el inicio de la primavera, marca el inicio de la primavera. Oye, Lorena, ¿y huevos de Pascua, conejos de Pascua, jarrones de Pascua, jinetes de Pascua en Alemania?
Jinetes de Pascua en Alemania, sí. En esta población alemana, cada domingo de Pascua, después de la misa, unos jinetes montados sobre caballos engalonados, llevan la noticia de la resurrección de Cristo a cada pueblo y ciudad de Lusacia. Dan la vuelta 3 veces a la iglesia de la localidad y realizan un espectacular desfile, si tenemos en cuenta que llegan a reunir incluso en algunas ocasiones unas 400 monturas.
Fíjate, 400 caballos alrededor de la catedral o de la iglesia
donde se
celebra, ¿no?
Impresionante.
Oye, ¿los vikingos hacen?
¿Los vikingos?
¿Celebran la Semana Santa?
Los vikingos, aparte de ser los más felices, que ya lo dijimos ayer.
Sí.
Bueno, ayer sí, ayer...
No, digo, en el programa
del sábado pasado.
Sí, el sábado pasado.
Sí, con tantas vacaciones de por medio, Pilar, sí, ya no, uno pierde.
En el programa del sábado, pero claro, bueno, total. Que digo, que aparte de ser los más felices, o sea, pues lo que hacen los sábados, el sábado santo, es encender enormes hogueras.
Claro,
o sea, hoy por la noche o ayer, si estáis escuchando el domingo, lo que hacen es encender enormes hogueras para protegerse y espantar a las brujas. Oh. Pues porque esa noche, digamos que media, o sea, esto viene porque esa noche que media entre la muerte y la resurrección de Cristo es cuando, digamos, ahí había un limbo para los espíritus malignos que puedan pasear libremente.
Bueno, una especie de Halloween, ¿no?
Sí, pero bueno, pero si hace ese sábado santo tiene su sentido, ya te digo, porque es justo antes de la resurrección, donde Jesús había muerto, todavía no había resucitado, uh-huh. Y los diablos, las brujas, podían estar ahí más libres al acecho.
Campando a sus anchas,
y ellos dicen, no, encendemos unas hogueras y así no venís y nos cogéis.
Nos espantamos. Ah, muy bien,
pues mira, ahora hablando de brujos, brujas y todo tipo de personajes tipo Halloween, hay que comentar que los suecos celebran una especie de Halloween en estas fechas. Los niños se disfrazan como brujos de Pascua, con trajes largos y coloridos, y pintan sus mejillas de color rojo.
¿Halloween?
Sí, totalmente. Después visitan los hogares de los vecinos para pedir los tradicionales huevos pintados. Uh-huh. Otra de las tradiciones es ir al bosque a coger ramas de abedul que estén a punto de brotar y llevárselas a casa. Las decoran con huevos y plumas, cuyo significado es la resurrección, uh-huh. Y estas se tiran cuando ya ha pasado la Pascua. También es muy típico mandar felicitaciones de Pascua tipo Christmas y, por supuesto, comer los famosos huevos de todas las formas posibles. Eso no falta.
Bueno, las ramas de abedul también se usan mucho en Navidad, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Sí.
Oye, ahora que dice que ir por las casas, también hay un paso llamado compaso en Portugal, que es similar, ¿no?
Sí, sí, es bueno, más que un paso, es un sacerdote que va portando una cruz y entonces va de casa en casa. Bueno, hay que decir que las casas a las que quieren recibir al compaso, lo que hacen es colocar una alfombra de flores, mira qué bonito, en la entrada del domicilio. Entonces así el sacerdote sabe que quieren recibir al compaso y se trata de que ese sacerdote llega a la casa y lo que hacen los habitantes, pues salir y arrodillarse para besar la figura de Jesús en la cruz. Fíjate qué chulo. Entonces el compaso va de casa en casa y allí donde ve una alfombra de flores, pues allí que se para y sale la gente para recibir la cruz y besar la cruz de Cristo.
Ah, qué chulo. Oye, hay otras celebraciones que son como muy... bueno, tiene una simbología un poco rara, ¿no? Porque esto en Polonia, una cosa típica en Semana Santa es ir a ver a los familiares a darles una bofetada.
Sí, algo parecido. Se celebra el Domingo de Ramos.
Algunos se guardan todo el año las ganas.
Y todas sus fuerzas para poder pegarlo a sus familiares. Y bueno, como os comentaba, se celebra el Domingo de Ramos, en el cual las palmas tienen un protagonismo muy especial. Es tradición ir a la iglesia, mojarlas con agua bendita.
¿La palma de la mano o las palmas de...?
No, las palmas.
Ah, las palmas de...
del Domingo de Ramos.
Domingo Ramos.
Efectivamente. Domingo de Ramos.
Y entonces las mojan con agua bendita para pegar simbólicamente a los familiares pues con
les
la palma.
Pegan con la palma.
Sí, además este gesto les
no
asegura...
No con la palma de la mano. Sino sí.
Con... Más, mira...
Claro, tú te has emocionado ya.
Claro, ya quería con la mano abierta. Pues no. Además este gesto les asegura la felicidad a lo largo de todo el año. En el caso de las chicas, Pilar, atenta,
a ver,
aumentará su belleza. Y en el caso de los chicos, Marcial, su valentía y fuerza.
Ay, bueno. Pues, voy a ir todos los días con una palma en la mano a ver qué...
Sí, no, a ver.
A ver lo valiente y fuerte que eres, ¿no?
A ver lo valiente y fuerte que soy, efectivamente. Ay, y cuántos pasteles hoy que no hemos desayunado. Cuántos pasteles, ¿no? Cuántos dulces, por
sí,
ejemplo,
¿verdad?
En Portugal, ¿no?
Sí.
El folar
sí, de Portugal.
Sí, sí, sí.
O cuánto cordero de Pascua también.
Cordero de Pascua.
En Alemania, por ejemplo.
En Alemania, ¿no? Típico también que estábamos hablando de las comidas, ¿no? Y por supuesto pescado también.
El pescado. Es el rey. En
República Dominicana.
Y en República Dominicana también y en otros países de Sudamérica también se usa mucho pues los frutos, ¿no?
Sí, los frutos también.
Los frutos en las comidas, ¿no? El maíz, por ejemplo, ¿no? Que es una es un bueno típico también de condimentarlo para
a mí
Semana
ahora
Santa,
que dices, ¿no?, de los postres hay una cosa muy curiosa, no sí. sé si os pasa a vosotros.
Que nos vamos ya, ¿eh?
Ah.
No,
pues,
no, pero dilo.
Pues que,
dilo,
por ejemplo, a mí me encantan las torrijas, pero yo muchas veces pienso, a mí si me las hicieran en septiembre, no sé si me las comería, fíjate.
Bueno, pues sí hay torrijas, vete no a la tienda.
No, pero que hay cosas que fuera de temporada, ¿verdad? Que no te saben igual.
Ah, bueno,
no te
sí, saben sí, igual. Está, eso es verdad, está,
eso
es verdad.
Eso es cierto, pero están tan ricas.
Bueno, chicos, a ver, nos vamos. Ya hemos cumplido nuestra hora aquí en Semana Santa.
Venga, vámonos de
Muy limonadas. Viajera, hemos viajado por el mundo del turismo. Por supuesto que ir a las procesiones, a los pueblos y verlos y esas costumbres, pues también es turismo, ¿no? También es viajar, claro. Y por eso os lo hemos contado. Hemos hecho este especial Semana Santa de cosas que hemos visto y que cosas que todavía no hemos visto, pero que en otros países así os la así contamos de cómo lo celebran.
Y que esperamos que os haya sorprendido.
Hasta el fin de semana que viene, amigos, aquí en el programa de viajes de Radio Marca, con nosotros, con Paralelo 20.